Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Incluso
vamos, se están haciendo operativos diversos, como bien lo señaló el secretario de Seguridad. Estos operativos generan mucha información, tanto de combustible ilegal que entra por las fronteras, como de otras formas de extracción del combustible ilegal, desde el picado de ductos, que eso fue lo que disminuyó mucho en la administración pasada del presidente López Obrador, como otras formas también de robo de combustible. Entonces,
bueno, estamos oyendo en vivo a la presidenta y vámonos con Ernesto para que nos cuente. Ya escuchó usted el tema, por lo menos ahorita es el tema del huachicol en sus variantes, pero vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué ha pasado en estos primeros 40 minutos de la conferencia en Palacio. Adelante, Ernesto, buenos días.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Chema también, muy buenos días. Y a todos los que nos escuchan, bueno, pues hoy es viernes de cultura allá en Palacio Nacional. Hoy la conferencia matutina inició con un colorido baile, una pequeña muestra de lo que va a ser la Guelaguetza en Oaxaca por parte de un grupo de bailarines que acompañaron al gobernador Salomón Jara, quien hoy habló acerca de justamente la Guelaguetza 2025, que se realizará los lunes 21 y 28 de julio, tradicional lunes del Cerro, en donde habrá eventos culturales y artísticos, además de 140 eventos culturales adicionales que se enmarcan en esta celebración que año con año se da en el estado de Oaxaca. Hoy el gobernador anuncia que lo recaudado en los lunes del Cerro y en la Feria del Mezcal va a ser donado en su totalidad a los damnificados del huracán Eric. Como todos recordamos, pues en el pasado mes de junio azotó justamente a la parte alta del estado de Oaxaca. También hoy se habló acerca del concurso México Canta. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, titular de esta dependencia, informó sobre el concurso que ya está en su fase de semifinalistas. Señala que a partir del 17 de agosto en adelante, los domingos a las 8 de la noche en todos los medios públicos se presentarán los 365 finalistas, tanto de Estados Unidos como de México, los 365 que se integran en ese concurso, para que todo México y también los Estados Unidos conozcan de esas creaciones que llegaron y se registraron para el concurso México Canta. Y bueno, también además del tema del huachicol, que ya escuchábamos que abordaba la presidenta, hoy también habla y se refiere a estas redadas que se llevaron a cabo el día de ayer en el sur de California. La presidenta confirma que se atendieron 25 llamadas y los consulados se pusieron en contacto con los familiares y revisaron en los centros de detención la situación de cada uno de ellos para determinar cuántos connacionales pudieron haber sido detenidos. La presidenta vuelve a reiterar que él no está de acuerdo con ese tipo de acciones por parte del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, que las redadas son muy injustas y que lo único que va a afectar va a ser a la economía de los Estados Unidos, dado lo que representa el trabajo que aportan los migrantes a esa nación. Dice que ella no considera que los migrantes sean criminales y tampoco que la migración sea un problema, pero dice hay que estar muy atentos a todo lo que se está dando en estas nuevas acciones que surgieron ayer nuevamente en California, y puso a disposición de todos los paisanos un número de ayuda que es el 520-623-7874 para que cualquier solicitud, ya sea de información o de auxilio, se pueda hacer a través de esta vía. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, gracias Ernesto Osorio. Y nos ponemos ahora en manos de Chema para una nueva ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, querido Mario, vámonos con el resumen. Y aunque el impuesto a las remesas de Estados Unidos se redujo al 1% desde la propuesta original de 5%, el gravamen ahora aplicará a toda la población del país, lo que reduciría en 1.6% los envíos a México, India y Centroamérica, advierten institutos de investigación. La gran y hermosa ley que firmó el presidente Donald Trump el 4 de julio refleja esa reducción, pero extiende su impacto a todos los estadounidenses y no solo a los 48 millones de migrantes que se estimaban inicialmente como afectados. Y vámonos con información internacional. El presidente Donald Trump visita Texas para conocer el impacto de las lluvias. El reporte con Radio Francia.
Varias tiendas de campaña se han instalado en el estado de Texas para ofrecer alimentos. Don Lee, por ejemplo, tiene una asociación que se encarga de una parte de esta distribución y le parece insoportable escuchar toda la polémica en torno a la gestión del desastre.
Es frustrante. La gente gasta tanta energía en estas tonterías cuando podríamos estar ayudándonos unos a otros. No deberíamos tener una tragedia como esta para recordárnoslo.
Rohan King, quien ha servido como voluntario en la catástrofe, opina lo mismo.
Cuando criticas algo señalándolo con el dedo, a veces sería mejor simplemente dejar de levantar el dedo y venir aquí y ayudar a la gente. Usar esa energía para algo positivo y ayudar.
Susan es una de las damnificadas. Ha perdido su casa y ya no aguanta más la polémica en las noticias.
Me enojo cuando alguien dice, es su culpa o es de ella. Eso es una tontería. Es una inundación que ocurre cada 100 años. Nadie lo esperaba. Y no es culpa de nadie.
Ella cuenta que la Agencia Federal para Ayuda en Casos de Desastre estuvo en su casa esta semana para evaluar los daños. Los testimonios fueron recogidos por nuestro corresponsal en Texas, Edward May.
También en los Estados Unidos, un juez bloqueó temporalmente la reforma del presidente Trump sobre la nacionalidad por nacimiento.
La enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años, determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. El juez de distrito estadounidense, Joseph LaPlante, bloqueó a nivel nacional este jueves la aplicación del decreto del presidente republicano Donald Trump, que buscaba acabar con este derecho. Un fallo que para Raúl Hinojosa, director del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, tiene implicaciones mucho mayores.
Lo que Trump quiere hacer es romper con el protocolo tradicional. Trump no está respetando los fallos, está volviendo muy agresivo en contra de estos fallos.
Según el juez, este fallo protegerá a aquellos privados de ciudadanía y a los bebés nacidos y no nacidos que se verían afectados por las políticas de Trump. Aún así, la batalla aún no está ganada.
No se ha acabado el tema. Seguimos en una lucha constitucional muy importante. Básicamente lo que está haciendo aquí Trump no nada más es tratar de quitarle el derecho de ser ciudadano a gente automáticamente si nacieron aquí, pero al mismo tiempo está utilizando esto como un método de ejercer el poder ejecutivo sobre lo judicial y, por tanto, lo legislativo.
Por el momento, la Corte Suprema no se ha pronunciado al respecto, pero es muy probable que el gobierno de Trump le pida que lo haga. Las organizaciones por los derechos de los migrantes lo tienen claro. No piensan dejar de luchar hasta que sus derechos queden completamente protegidos, ya que, como dijo el juez Joseph LaPlante, la privación de la ciudadanía estadounidense sería un daño irreparable.
Y en América Latina, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva afirmó este jueves que se reunirá con empresarios del país para buscar nuevos mercados y alertó a su homólogo estadounidense Donald Trump que la imposición de aranceles le traerá muchas consecuencias a Estados Unidos.
Europa.
El famoso cabaret Moulin Rouge, uno de los símbolos de París a los pies de la colina de Montmartre, recuperó este jueves el movimiento de sus palas más de un año después de que se cayeran por una fuerte tormenta de viento. La noche de hoy fue testigo de un momento inolvidable. Las icónicas alas de Moulin Rouge volvieron a girar, marcando el renacimiento de uno de los emblemas más queridos de la capital francesa.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con Omar García. Omar, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Chema, querido Mario? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, vámonos largos y tendidos en un fin de semana bastante cargado, y es que tenemos final de Mundial de Clubes. El Chelsea se enfrentará al Paris Saint-Germain por el campeonato de este primer formato de 32 equipos en a manera de ensayo general, también dicho sea de paso, para la próxima Copa del Mundo del 2026. Y bueno, pues ya lo decíamos, dos campeones europeos en este último semestre, el Chelsea que ganó la Conference League, el Paris Saint-Germain que conquistó su primera UEFA Champions League, y bueno, pues todo lo que se abre en ese sentido. Por otro lado, ya hablábamos de la Euro femenil, y bueno, pues hoy comienza la Copa América femenil también para continuar con este verano. Ecuador y Uruguay se estarán enfrentando el día de mañana. La rivalidad sudamericana entre Perú y Chile también verá otro capítulo, y bueno, pues ya estaremos platicando al respecto también de los resultados del fin de semana. Lo que también arranca el día de hoy son los torneos de apertura 2025, tanto de la Liga MX varonil como de la Liga MX femenil. Hoy doble cartelera en el caso de esta última. Necaxa se enfrentará a Mazatlán femenil a las 3:45 de la tarde, y Querétaro hará lo propio ante Santos Laguna. Las Pumas se enfrentarán a Monterrey el próximo domingo, las Chivas debutarán frente al Atlético San Luis, y América tendrá clásico joven ante Cruz Azul. Tigres femenil hará lo propio ante Toluca, y también hoy tenemos los primeros partidos de la Liga MX varonil con el Puebla que se enfrentará al Atlas a las 7 de la noche, a las 9 doble cartelera. América se enfrentará a Juárez, y Querétaro hará lo propio ante los Xolos. Los Pumas mañana se enfrentarán a Santos Laguna en la Comarca, el campeón Toluca debutará ante Necaxa en el estadio Nemesio 10, Cruz Azul hará lo propio ante Mazatlán femenil, y bueno, también destacar a Pachuca que hará lo propio ante Rayados. Este torneo que bueno, pues ya está por dar comienzo, y que mucha expectativa, por supuesto, para este fútbol mexicano. También en Wimbledon tenemos ya la primera semifinal en marcha con Carlos Alcaraz, que de momento ganó el primer set 6-4. Taylor Fritz alcanzó a remontar 7-5 en la segunda manga. De momento, ventaja para el español, 2-1 parcial. En un rato, Jannik Sinner hará lo propio ante Novak Djokovic, mientras que en las semifinales femeniles, Iga Świątek con la ruta rápida 6-2, 6-0, venció a Belinda Bencic de Suiza, mientras que Amanda Anisimova venció a Arina Sabalenka 6-4, 4-6 y 6-4 para instalarse en la final del día de mañana para definir este tercer Grand Slam. En actividad del béisbol, el día de ayer acá en México, los Tigres de Quintana Roo derrotaron 7-1 a los Pericos de Puebla en la víspera de otro encuentro con los Diablos Rojos del México, con esta máxima rivalidad en la pelota veraniega mexicana. Los Leones de Yucatán 14-2 vencieron a los Bravos de León, mientras que los Dorados de Chihuahua 4-3 despacharon a los Algodoneros de Unión Laguna. Y en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Rangers de Texas 11-4 vencieron a los Angels de Los Ángeles, los Padres de San Diego 4-3 a los Diamondbacks de Arizona, y los Cardinals de San Luis 8-1 vencieron a los Nationals de Washington. Hoy arranca la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Giants de San Francisco, rivales ya centenarios tanto en Nueva York como en California, y que bueno, pues el conjunto angelino con la misión de interrumpir esta racha de 6 derrotas al hilo y de 2 series en las que han sufrido barrida.
Bueno, ahí está, querido Omar, gracias como siempre. ¿Y dónde te seguimos el fin de semana?
Seguro, querido Mario, pues mañana nos escuchamos a la 1 de la tarde en Crack 99, aquí mismo por Ibero 90.9, y ya nos estaremos escuchando el lunes con todos los resultados del fin de semana.
Gracias, hasta el próximo lunes, Omar García con la información deportiva.
Tecnología con Padrino Tech.
Y como cada viernes, llegó el momento de hablar de tecnología con el buen Sergio López. Padrino, ¿cómo estás? Buen día.
Padrino, ¿cómo estamos? Fíjense que traemos una semana cargadita de notas tecnológicas, pero la parte más interesante es que además cada una está relacionada entre sí.
Ah, sí. Muy bien. O sea, a ver, cuéntanos, mira,
Vamos a empezar hablando de DeepSeek. ¿Se acuerdan ustedes de esta inteligencia artificial de origen chino que salió hace como 6 meses?
Que les puso un calambre a todos porque resultaba que era más barata, igual de eficiente, ¿no?
Exactamente. En ese momento, a quien le puso, ahora sí que El golpe más contundente fue a Nvidia, que en ese momento era la empresa más valiosa a nivel global y la mandó a tercer lugar, y todo el mundo dijo que ya no eran tan necesarios sus chips porque se podían utilizar chips más económicos y no tan poderosos. Bueno, ajá. ¿A qué vamos con eso? Pues que esta semana Nvidia volvió a posicionarse como la empresa más valiosa en todo el mundo con la valuación más alta, y no solo eso, alcanzó una valuación de $4,000 millones, que es sí. La primera empresa que lo logra, y con eso supera a Apple y a Microsoft, que se quedan en segunda y tercera posición respectivamente. ¿Y a qué se debe? Pues básicamente a temas de inteligencia artificial. Es decir, hoy, para que nos demos una idea, 9 de cada 10 servidores que funcionan para que la inteligencia artificial pueda operar, funcionan con los procesadores y con las tarjetas y los chips que desarrolla Nvidia. Y vale la pena señalarlo porque nos habla, pues, de la importancia, primero, que tiene esta tendencia, y segunda, lo más curioso del asunto es que Nvidia no empezó ni siquiera siendo una empresa de inteligencia artificial o por ese camino. Nvidia era una empresa que se dedicaba a los videojuegos, y de una u otra forma eran tan poderosas las cosas que hacía para videojuegos que terminaron sirviendo para otros fines. Y pues bueno, esta semana se logra algo histórico. Se espera que esa valuación de $4,000 millones eventualmente pueda bajar, porque pues al final no es que lo valgan todo el tiempo, pero bueno, pues ahí destacando la importancia de la inteligencia artificial y la importancia de una empresa que surgió hace apenas 30 años superando a grandes tecnológicos.
Pues sí, qué interesante estos jugadores de pronto que llegan y te cambian todo, y que es muy impresionante cuando uno ve la lista, digamos, de los caídos, ¿no? De ver cómo hay sectores que sí tienen esta movilidad de jugadores emergentes que vienen a cambiarlo todo. ¿Qué más tuvimos esta semana? Porque como bien dices, fue una semana cargadita.
Cargadita y relacionada, porque estábamos hablando de inteligencia artificial y ahora vamos a hablar de otra inteligencia artificial, y de la de Twitter particularmente, antes conocida como X, porque pasó de todo. Primero, esta semana, al principio, le quitaron, digamos, como los candados que tenía y todo el tema ético que tenía para contenerlo, y entonces la volvieron una inteligencia artificial políticamente incorrecta, y fue tan incorrecta que incluso hubo momentos en los que se empezó a autonombrar Meca Hitler, así de fuerte estuvo el asunto.
Terrible, volvió terrible. Loca, pero en serio,
y al final tenía que ver con que Elon Musk todo el tiempo estaba diciendo que Grok era muy woke para él, era muy progresista para él. Entonces la volvió incorrecta y se volvió extremadamente incorrecta. Entonces la tuvieron que frenar y la tuvieron que pues reprogramar o volverle a poner los candados. El problema, o los problemas siguen, porque justamente el día de ayer varios usuarios, particularmente usuarios de Estados Unidos, detectaron que la inteligencia artificial, cuando le estaban haciendo preguntas controversiales a esta nueva versión después de estos ajustes, la inteligencia artificial consultaba directamente lo que pensaba o las publicaciones de Elon Musk para poder dar una respuesta en casos como, por ejemplo, cuando le preguntaban del aborto, cuando le preguntaban sobre el conflicto en Palestina.
O sea, ¿era Elon Musk dando su opinión?
Básicamente, porque Grok lo que te permite cuando tienes la versión de paga es que puedes ir a revisar cuál fue, digamos, como el hilo de pensamiento que siguió la inteligencia y la fuente. Y entonces, cuando había preguntas controversiales, la fuente era Elon Musk, pero si le preguntaban con qué se come un mango, buscaba en internet o buscaba cualquier otra cosa. Entonces, pues al final la crítica es como de, bueno, pues, o sea, está bien que de una u otra forma busque muchas fuentes, pero es muy raro y es muy particular que una de esas fuentes pues sea la de el dueño de la empresa, que además pues sabemos que no es cualquier dueño, es el dueño de la empresa con un pasado reciente político pues bastante enredado y bastante complicado. Entonces, bueno, pues ahí la inteligencia artificial. Y al final lo que nos deja esto también es un poco esta reflexión de quién está entrenando a las inteligencias artificiales y cómo hacemos para que en ese entrenamiento no se lleven ni nuestros prejuicios ni nuestros sesgos y tratarla de dejar lo más limpia posible.
Porque además yo he leído de pronto en X en estos días que hay quien dice le quitaron los candados y entonces dice la verdad. No dice la verdad. Primero, dice lo que tú piensas, ¿no? O sea, el que dice la verdad es porque su racismo o lo que sea que esté reflejándose ahí se siente legitimado porque ya lo dijo Grok, y entonces dice, ya ven, no estoy loco, esto es lo que piensa una verdadera inteligencia artificial. Y lo segundo tiene que ver con esto que tú ya apuntas, que es, pues los algoritmos están entrenados y no debemos caer en el peligro de asumir que son puros, inteligentes y limpios. A lo mejor en ciertos procesos pueden tener un poquito más de, no sé si en la corrección de software o de código, pero por lo menos en los temas sociales siempre va a haber un sesgo detrás y que, como bien dices, es importante saber de dónde viene, ¿no?
Completamente. Y ahí, cuando el sesgo viene vía Elon Musk, yo sí digo, aguas. O sea, con cuidado todo.
Con cuidado. Oye, y se le suma a esto el tema de la salida de su directora.
Ajá. Sí, caray, la última. Les dije, todas están relacionadas. La última tiene que ver con que Linda Yaccarino, que es la ex CEO ahora, la ex directora general de Twitter, pues se fue, o bueno, de ex, anunció su despedida. Ella se va dejando ahí un par de cosas pendientes, o sea, se va dejando a Grok viviendo, o sea, crearon bajo su mandato esta inteligencia artificial, cambiaron el nombre de Twitter, modificaron el logotipo y empezaron esta construcción a convertirla de una red social a una superaplicación. Por el otro lado, le quedan pendientes, primero, el tema ético y de controles. Sabemos que bajo su gestión, o sea, mucho tiene que ver Elon Musk, pero pues al final ella era la directora, bajo su gestión se regresaron muchas cuentas que estaban bloqueadas, se quitaron muchos candados y controles, y no lo decimos de buena manera, como justo decías, Padrino, de celebrándolos, sino como quitaron ciertos candados que tendrían que estar ahí completamente, y también quedó pendiente, aunque ella dice que pronto y lo liberarán, el tema de la plataforma de pagos Xmoney, con la que Elon Musk pues trata de tener ya ahora sí todo un ecosistema y poder en el que haya transacciones económicas, contenido y además creadores.
Bueno, vamos a ver si quien llegue le entra a esas tareas pendientes. Gracias, Sergio, como siempre.
Muchas gracias, Padrino. Un saludo para toda la audiencia.
Gracias, Sergio López, como cada viernes con sus notas a propósito del mundo de la tecnología. Chema.
Así es, llegó el momento de irnos a un corte, pero todavía nos queda media hora de programa. Va a estar con nosotros Miguel Alfonso Mesa, el presidente de Defensores, para hablar del INE, de la elección judicial. También va a estar Jimena Apisdorf, consultora en arte, que también nos va a hablar de alguna exposición para ver en vacaciones. Pero quédese, recuerde que puede seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599. Regresamos en unos instantes.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y lo platicábamos en esta semana, si no me equivoco, con Javier Martín Reyes, y decíamos cómo, aunque las noticias una va matando a otra y de pronto parece que ya acabó la cobertura en torno a la reforma judicial, pues el proceso sigue en el tribunal. Ya hemos dado cuenta de cómo batearon este asunto de los acordeones. Pero ¿en qué va esta historia? Y volvemos a tocar base con Miguel Alfonso Mesa, con quien lo hicimos antes, durante y después de la elección. Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario. Un gusto estar contigo.
Oye, cuéntanos en qué va este asunto, donde ahora resulta pues que la autoridad quería que ustedes no solamente documentaran, sino que le hicieran la denuncia. No sé qué estaban esperando como para que pudieran actuar a partir de la evidencia presentada.
Claro, mira, presentamos varias demandas, denuncias, algunas nosotros, otras organizaciones civiles. Esta semana se resolvió una denuncia que presentó ProJUC, Proyecto Justicia en Común, una organización con la que también hemos estado litigando otros asuntos. Y el Tribunal Electoral efectivamente determinó que pues no existían los acordeones, ¿no? Básicamente fue el argumento del magistrado que hizo la propuesta para resolver este asunto.
¿Era Felipe de la Mata?
Era Felipe Fuentes.
Ah, Felipe Fuentes.
Okay. El magistrado Felipe Fuentes, ProJUC documentó con acordeones no solo de la Ciudad de México y no solo un bonchecito, sino de todo el país, cómo se distribuyó exactamente el mismo acordeón con los mismos candidatos para los puestos de Suprema Corte, de Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y cómo, a pesar de que entre tantos candidatos existían miles de combinaciones posibles por las que los ciudadanos podían votar, pues hubo casillas que prácticamente todos los votos fueron para los mismos 9 candidatos, ¿no? Es decir, porque esto es importante porque es una demostración matemáticamente imposible de que la gente vote así por libre voluntad. Hay una operación en todo el país para dirigir el voto. Entonces, la petición era pues que las autoridades investigaran qué estaba detrás de los acordeones. Claro, y lo único que hizo el INE para investigar fue preguntarle a las mismas autoridades denunciadas que si era cierto que habían utilizado acordeones o no. Y bueno, pues obviamente la Secretaría
de Gobernación. ¿A quién se lo preguntó? ¿Al gobierno?
Al mismo gobierno, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Bienestar, al gobierno de la Ciudad de México, que además el gobierno de la Ciudad de México tenía muchas pruebas en su contra, porque como publicó Reforma, repartieron cheques para pagarle a los operadores electorales para que movieran votos el día de la elección. Tenían todo un sistema de internet que se hizo público, se hicieron públicos todos los nombres de todos los operadores que estaban ahí dados de alta para mover votos el día de la elección, te digo, muchos de ellos pagados con recursos públicos. Y a pesar de todas estas pruebas, el INE lo único que investigó fue preguntar a las autoridades si era cierto o no era cierto. Las autoridades obviamente dijeron que no era cierto y entonces el INE le dio un carpetazo al asunto, ¿no? Entonces, esto lo validó el Tribunal Electoral. Y por eso lo que decimos es que, pues, prácticamente quieren que los ciudadanos entonces nos convirtamos en las autoridades que investigan, ¿no? Que nosotros seamos quienes accedan a información bancaria, a información fiscal, que nosotros nos metamos a las oficinas del gobierno a ver si tenían ahí acordeones o no, que pues evidentemente eso no tenemos la capacidad ni las facultades para hacerlo como ciudadanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué significa esto? Que algunos partidos y algunos funcionarios públicos tienen inmunidad electoral, ¿no? Tienen una protección que impide que sean investigados o sancionados. Lo mismo decíamos con el caso de las 3 ministras que denunciamos por su precampaña anticipada. Ahí ni siquiera les preguntaron a las ministras que si era cierto o no era cierto, simplemente a pesar de que presentamos más de 100 pruebas, el INE dijo que no había elementos ni siquiera para iniciar una investigación y entonces desechó el asunto, ¿no? Entonces hay este doble criterio donde a los que están protegidos por el paraguas del oficialismo no se les investiga, no se les abre una carpeta, pero a quienes son independientes o no tienen esta protección, ahí sí se van con todo el peso en contra de ellos.
¿Qué nos dice esto, Miguel, sobre el estado de las instituciones electorales en México? Es decir, escuchaba hace rato el spot del INE diciendo una elección transparente desde el principio hasta el final, y yo pensaba, pues es que este tema desde el principio hasta el final estuvo marcado por las denuncias, iba a decir controversia, pero no controversia, por denuncias, desde la votación de Miguel Ángel Yunes y luego la falta de presupuesto para el INE, para el establecimiento de las casillas, la ausencia de mecanismos como los habituales para el conteo de votos y la vigilancia del proceso, la ausencia de un PREP, es decir, hubo elementos distintos en cada una de las etapas, por supuesto, la presencia de los acordeones, pero ¿qué nos dice ahora esta etapa de revisión de las denuncias, tanto del INE como del tribunal?
Mira, creo que todo viene de un mismo problema, que es que ya no tenemos autoridades electorales independientes en México. Okay. No tenemos autoridades subordinadas a un partido político. ¿Y por qué están subordinadas? Bueno, por un lado, desde el Tribunal Electoral, porque lo sobornaron con una ampliación de su periodo en el puesto. Cuando aprobaron la reforma judicial, metieron una cláusula donde dijeron, que los magistrados del Tribunal Electoral van a durar más años de los que iban a durar originalmente. Esto fue parte de una negociación para obtener su obediencia durante todo este proceso de la elección judicial y también su obediencia con la distribución de la mayoría en el Congreso, porque como recuerdas, Morena solo sacó el 54% de los votos en las urnas, pero le dieron el 74% de la representación en las cámaras, ¿no? Entonces, por un lado, el Tribunal Electoral está capturado por ese soborno y se vendieron tal cual los magistrados Mónica, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, y por otro lado, el INE está, si bien no vendido por una cláusula así que les regaló más tiempo a cambio de desobediencia, sí está contra la pared, porque también está presionado con la amenaza de una reforma electoral constitucional que ya se está cocinando. Y sí, que lo que hemos logrado saber hasta ahora es que posiblemente esta reforma va a llevar a que los consejeros del INE también sean electos por voto popular, ¿no? Y esto hace que pues pierdan la independencia, porque entonces ahora tienen que subordinarse al partido que va a movilizar todos los votos, que es Morena, si quieren permanecer en el puesto. Entonces, estamos en una situación donde la verdad no hay autoridades electorales independientes, y eso pone en riesgo a toda la democracia.
Bueno, pues vaya panorama. Yo te agradezco. Miguel, ¿qué sigue para ustedes, defensores, defensoras?
Nosotros vamos a seguir vigilando a los jueces que resultaron electos. También tenemos una impugnación ahí presentada, tardando un poco, pero logramos contactar a uno de los candidatos que quedó en segundo lugar en contra de una jueza de La Luz del Mundo que resultó electa. Entonces, con él ya presentamos una impugnación y vamos a intentar evitar que esta candidata llegue al puesto. La verdad, en ese caso sí creemos que hay una alta probabilidad de que ganemos, porque no solo es claro que incumple el requisito de buena reputación, porque además atropelló a unas personas, tiene una carpeta de investigación por el delito de lesiones y es parte del círculo más cercano a San Joaquín García, encarcelado en Estados Unidos, sino que además la iglesia intervino directamente y tenemos pruebas de eso en su elección, ¿no? Entonces, estamos con la última colita de la elección judicial intentando impedir que un par de personas altamente riesgosas lleguen al puesto.
¿Y el tema de la denuncia con la que estabas lidiando?
Pues ya llegó a la sala especializada del Tribunal Electoral. Todavía no sé cómo viene el proyecto, no sé si van a proponer efectivamente sancionarme por violencia política en contra de un hombre o no, pero bueno, ahí estamos pendientes de eso, espero que no suceda nada. Y por otro lado, bueno, es que son muchas cosas, te digo, como que desplegamos muchas estrategias jurídicas. La otra es que todavía siguen vivos algunos de los juicios que presentamos, ¿no? Hubo uno que presentamos junto con el ministro, bueno, candidato a ministro Carlos Odriozola, que lo tiene el magistrado Reyes Rodríguez en el Tribunal Electoral. Esta fue una demanda en contra de la elección de ministros y esa todavía sigue viva, y de hecho el magistrado Reyes Rodríguez, a diferencia de los otros, él sí está solicitándole a las autoridades información para ampliar la investigación. Y por otro lado, ayer denunciamos también que el Tribunal Electoral se robó una de las demandas, porque nosotros presentamos una demanda también con otras organizaciones en ¿sí? contra de la elección de los magistrados del Tribunal Electoral, y la Constitución dice bien clarito que esa demanda la resuelve la Suprema Corte, porque el Tribunal okay. Electoral no puede resolver claro, la sobre impugnación sí mismo. De sus propios miembros, ¿no? Pues entonces claro. Ellos dirían quién entra y quién no entra. Y esa demanda está dirigida a la Suprema Corte, pues tiene que presentar en la oficialidad del INE, pero se la robó el Tribunal Electoral, ahí la tiene el magistrado también, Felipe Fuentes.
¿Cómo? O sea, ellos la jalaron para resolverla a ellos, ¿o qué?
La jalaron para resolverla a ellos, a pesar de que está dirigida a la Suprema Corte, a pesar de que la Constitución es bien clara que es la Suprema Corte. yo pues creo que el miedo no anda en burro y se debe en parte a que no quieren que la Suprema Corte estudie ese caso, digamos, este asunto y no se pronuncie porque les da miedo que la Corte sí reconozca todas las irregularidades que existieron, ¿no? Entonces, literal, ahí tienen la demanda secuestrada en el Tribunal Electoral y además la tienen congelada, no han avanzado con el asunto.
Vaya cosas que siguen pasando. Pues gracias, Miguel, por tomarte el tiempo para platicar con nosotros.
Muchas gracias, Mario. Seguimos en contacto.
Gracias. Es Miguel Alfonso Neza. Y bueno, pues vaya panorama de lo que sigue pasando, aunque ya luego no le ponemos tanta atención. Y tenemos un mensaje de Edmundo, querido Chema, que me da mucho gusto, Edmundo, que participa también seguido con nosotros, cosa que nos alegra la mañana.
Así es. Gracias, Edmundo, por escribirnos. Dice, hay una pelea entre un austriaco y un mexicano del mismo equipo y no es Max Verstappen contra Checo Pérez. Hoy Isaac del Toro suma otra etapa en el Tour de Austria a 3 segundos de su compañero Felix Grobschartner. Espero haya pronunciado bien el apellido, a todos los que hablan alemán, a todos los amigos de Austria, Felix Grobschartner. Y llegó el momento... ¿Qué pasa, Mario? Dime.
Sí.
Ah, sí, llegó el momento de irnos a ver qué está pasando con Donald Trump en Radar 99.
We're following this breaking news impacting President Trump's immigration policy. In just the last hour here in New Hampshire, a federal judge issued a nationwide block against the president's order to end birthright citizenship.
Un juez federal acordó este jueves emitir un nuevo bloqueo nacional contra el decreto del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento. El fallo del juez de distrito estadounidense, Joseph LaPlante, es significativo porque el mes pasado la Corte Suprema limitó la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, manteniendo intacta la capacidad de los demandantes para solicitar un bloqueo, generalizando de la orden mediante demandas colectivas como ocurrió el jueves en New Hampshire. En su fallo de este jueves, LaPlante accedió a la solicitud de abogados especializados en derechos migratorios para certificar una demanda colectiva a nivel nacional que estará compuesta únicamente por aquellos privados de ciudadanía, y emitió una orden judicial preliminar que bloqueará indefinidamente la ejecución del decreto de Trump contra los bebés nacidos y no nacidos que se verían afectados por la política.
Radar 99.
Radar 99.
Y ya está con nosotros, como cada 15 días, Jimena Pisdorf, la cual siempre nos viene a hablar de arte. Y tengo entendido que hoy nos va a hablar sobre algunas exposiciones de este verano, ¿no, Jimena? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Chema. Muy buenos días. Pues fíjense que justamente, no sé, ustedes que están creyentes de las cuestiones astrológicas son, o sea, ya le estoy ganando la sección a esa Julia Palacios que siguen después de ustedes, pero justamente este año fue como uno de los años que dicen que uno no tiene que tomar decisiones fuertes, que tienes que tomarte las cosas con calma, que tienes que prepararte como para muchas cosas, porque resulta que el planeta Saturno está como en periodo de retrogradación.
Ándale,
no sé
pues
qué significa eso, pero se supone que te tienes que portar bien. Y aparte, justamente bueno, en esta semana, el día de ayer fue luna llena. Y entonces que también por la luna llena y que por Mercurio, ya saben, todas estas cosas que uno se queda con cara de que la luna llena, que significa Book Moon o Thunder Moon, que fue la que estuvo justamente el día de ayer, que se llama luna gibosa menguante. O sea, ya podría participar con Pedro, pero a lo mejor me regañaría por la lectura astrológica. Pero regresamos al punto de que ahorita Mercurio y Saturno se están portando mal y entonces uno tiene que portarse bien y no tomar decisiones fuertes. Y justamente creo que es muy interesante porque dentro de las exposiciones que están ahorita en la Ciudad de México, hay dos que hablan acerca de las cuestiones que tienen que ver con lo que está fuera de nuestro espacio terrenal, por decirlo de alguna manera, y cómo los humanos siempre hemos estado tratando de hacer como las lecturas que tienen que ver con el cielo.
Ay, creo que perdimos ahí a Jimena.
Sí, perdón, sí.
Aquí estoy.
Ahí estás, como que te fuiste bajando de repente y te perdimos.
Ah, bueno, entonces, lo que mencionaba era de que hay dos exposiciones que retoman la lectura de los astros para querer hablar sobre cómo los hombres siempre hemos estado, bueno, la humanidad siempre hemos querido estar vinculándonos con todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, está una exposición que se llama Bajo el signo de Saturno, en el Munal, que parte de una, como de pretexto, de una carta astral que escribió André Breton para un poeta que se llama Jan Schuster. Y entonces, a partir de esto, el equipo curatorial decidió buscar piezas dentro de la colección del Munal y del IMBA que tuvieran que ver sobre la lectura de los astros, sobre la lectura como más surrealista, que es lo que estamos acostumbrados, y cómo se rescatan esta idea de las ciencias ocultas dentro del pensamiento artístico, y tiene que ver con la astrología, con el tarot, con el espiritismo, con todas estas cuestiones que no tienen que ver solamente con la superstición, sino también con lenguajes simbólicos de cómo nuestra imaginación se ha ido nutriendo a lo largo de nuestra historia dentro de la de las cuestiones que tenemos grabadas, ¿no? Y ese es una exposición que está en el Munal y que va a estar hasta el 15 de febrero del próximo año. Y por el otro lado, algo más contemporáneo, Tunamaco acaba de estrenar una nueva versión de actividades que van a realizar a lo largo del año, porque si ustedes han puesto atención, casi siempre hablamos de Tunamaco en febrero, pero ahora en esta idea de tener activaciones durante todo el año, decidieron hacer una especie de laboratorio dentro de un lugar que se llama la Casa Hot Book, que está en las Lomas de Chapultepec, y proponen una exposición que se llama Extraterrestre, que es otra vez retomar las ideas de lo que es el otro, ya sea desde las cuestiones alienígenas, desde las cuestiones tecnológicas o desde las cuestiones espirituales. Cuando hablamos de la alienígena y lo tecnológico, hay una pieza en específico que es una pieza realizada con inteligencia artificial que está leyendo cómo está el ambiente alrededor de ella. Entonces, el artista usa una figura antropomórfica, porque nosotros para vincularnos casi siempre les decimos, oye, chat, ¿cómo te verías si fueras persona? Y chat ya ves que hace la referencia de cómo cree que a ti te gustaría que él se viera y se hace persona. En este sentido, está una escultura. Y entonces la escultura de repente dice, oye, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, hay mucha gente, váyanse, quítense de mi espacio vital. Esa pieza para mí es como una de las joyas. Pero hay otras dos piezas que me gustaría platicar, que son las piezas de Julia Carrillo, que ella es matemática y física de la UNAM, y que hace piezas que tienen que ver sobre la luz, sobre los complejos de las como las cosas que del espejo, ahorita se me fue la palabra, cómo se reflejan las cuestiones del espejo y cómo se hacen estos caleidoscopios que tienen que ver como con cuestiones físicas. Y por el otro lado, las cuestiones que tienen que ver con las piezas de Ale de la Puente, que hace como una especie de hoyo negro, por decirlo de alguna manera, que también tiene que ver con cuestiones de espejos, pero con cuestiones físicas, y que no nada más es hablar acerca de que, bueno, cuando nos imaginamos a los marcianos, ¿cómo no los imaginamos?, sino también lo que está aquí con nosotros. Entonces, estas dos exposiciones nos hablan acerca de que cómo está el clima astral del momento y cómo al final de cuentas, aunque para muchas de las personas que nos escuchan, lo que tiene que ver con la astrología pareciera que es como cuestiones de creencia, de buena fe o de buenas vibras, pero al final de cuentas son cuestiones que han estado con nosotros a lo largo de toda nuestra historia y de repente se hacen más evidentes que en otras ocasiones.
Don, muy interesante toda la oferta que se está haciendo, la mezcla de temas. ¿Dónde pueden obtener más información de todo esto que nos estás contando?
Pues mira, en la página del Munal está la información de Bajo el signo de Saturno, que les decía que está hasta febrero, y la de Tunamaco la pueden buscar también en internet, Tunamaco Lab, y esa va a estar hasta agosto 17. Esa sí tiene un costo de $250, pero la verdad es que sí vale la pena. Hay una pieza que habla acerca de ese espacio, este espacio limítrofe de los astronautas que cuando cruzan, para como cruzar la atmósfera, que regresan siendo ingenieros y matemáticos y regresan creyendo que somos lo mejor, la humanidad tiene que mejorar y que tienen como una cosa ahí como mágica o espiritual o algo les pasa cuando cruzan la atmósfera y regresan queriendo mejorar todo. Entonces, esa pieza también me pareció como muy interesante.
La epifanía de vernos desde el espacio. Gracias,
Jimena. Tiene un nombre. Sí, muchísimas gracias. Sí tiene un nombre, pero esa es pregunta para Pedro, porque no, o sea, me acuerdo que lo dijeron, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, sí hay un gracias, nombre Jimena. Específico para ese momento. Gracias, Mario. Bye.
Gracias, Jimena Apisdorf, como cada 15 días aquí con nosotros. Y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final de esta mañana. Adelante, Ernesto. No, adelante, Ernesto, tu micrófono ahora es el que está cerrado, pero a ver si ahorita lo logramos desbloquear para que nos cuente lo último. Gracias por sus mensajes, por cierto, en lo que escuchamos, Ernesto, a través del 55-529-2599. Déjeme adelantarle que la próxima semana vamos a tener, ya le puedo adelantar, dos entrevistas. Una, vamos a presentarle con Ximena Chao, vamos a presentarle el tema de el GROK 4 y esto que se presentó como una inteligencia artificial general, que vamos a platicarle de qué va eso, y vamos a presentarle el libro también. Tenemos para la próxima semana. Bueno, algo tuvimos ahí en el problema con el audio con Ernesto, pero ya nos vamos, querido Chema.
Así es, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Mario, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias a toda la producción, a todos los que hacen posible este programa. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Perfecto, Ernesto, ahora sí nos despedimos. ¿Algo que agregar nada más?
Solamente, mi querido Mario, que la presidenta anuncia un incremento de presupuesto para los consulados a fin de atender la situación de los migrantes luego de los operativos de ayer y las redadas. También la presidenta anuncia y comenta de los avances del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, cuyo proyecto se presentará en los próximos días. Parte de lo que va todavía de la conferencia y en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto. Gracias, Chema.
Mario, sí. Rápido nomás. Quiero mandar un saludo a Jime de la Torre, que nos está escuchando hoy en la mañana. Gracias por escucharnos también, Mario.
Le mandamos muchos saludos, por supuesto. Y gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias por acompañarnos. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación y le seguimos el lunes. Todavía vamos a estar un par de semanitas por aquí antes de irnos de vacaciones. Vamos a estar un par de semanas todavía acompañándole cada mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.